El Real Madrid, que se va a enfrentar al Celta de Vigo este fin de semana en el inicio del campeonato, firmaba ayer un gris final de la pretemporada en Roma, Miguel Ángel Díaz.
El Real Madrid volvió a dejar dudas en la última prueba de la pretemporada, que se ha saldado con dos victorias, Fenerbahce y Salzburgo, dos empates, Arsenal y la Roma, y tres derrotas, Bayern, Atlético de Madrid y Tottenham. En total, 14 goles a favor y 18 en contra. Zidane jugó con tres centrales en la primera parte y con un 4-2 en la segunda, pero se concedieron demasiadas ocasiones de gol y la Roma llevó la iniciativa del partido en la mayor parte del encuentro. Pese a todo, Zidane no huye del alarmismo y ve al equipo preparado para empezar la liga.
Ya está acabada, ya está la pretemporada. Nosotros la semana que viene empezamos nuestra liga y yo creo que ya estamos preparados para eso, y es lo que queremos todos, empezar la liga, que estamos para ahí para eso, para hacer partidos importantes y meter ya en la dinámica de la liga.
El tema en el Real Madrid, más allá de la floja pretemporada, de la debilidad defensiva del sistema, sigue siendo los fichajes, pero de esto Miguelito Zidane no quiere hablar.
Ni una sola pista dio el francés sobre los jugadores que le gustaría que llegaran al Real Madrid. Esquivó todas las preguntas y ni siquiera reconoció dónde cree que es más prioritario fichar. El francés ve más necesario reforzar el centro del campo y confía, aunque sabe que está muy difícil, en que Pogba pueda terminar llegando al Real Madrid. Zidane cree que hasta que no se cierre el mercado hay que tener esperanzas.
Si a usted le gustaría que Neymar fichara por el Madrid.
Nosotros estamos aquí con el equipo que tenemos, con los jugadores, la plantilla que tenemos, y pensamos solo en eso.
¿Usted da por perdido a Pogba?
Exactamente lo mismo. Nosotros tenemos esta plantilla y vamos a jugar la semana que viene, punto final. Y tengo los jugadores que tengo.
Si usted considera que al equipo le hace falta más centrocampistas o más delanteros, ¿no?
Nosotros estamos aquí, la plantilla que hay. Puede pasar cualquier cosa porque faltan tres semanas, pero la realidad es esta, es que tenemos esta plantilla. Yo estoy muerto con mis jugadores.
No fue desde luego porque no lo intentara los compañeros periodistas que estaban ayer en el Olímpico de Roma. Hablaban en la rueda de prensa de Neymar y de Pogba. Esto pasaba ayer en el arranque del campeonato en Francia, en el Parque de los Príncipes, en el inicio del Paris Saint-Germain Nimes. Sí, sí, eso que están escuchando es exactamente lo que piensan que dicen, es exactamente lo que dicen. Neymar, hijo de tal, en perfecto castellano, cánticos ayer contra el francés, contra el brasileño, en el inicio del campeonato francés. ¿Qué fue exactamente lo que pasó en el Parque de los Príncipes, Andrea Peláez?
Bueno, se estaba esperando con gran expectación la reacción de la afición al culebrón Neymar, y llegó en el primer partido de liga de forma dura y contundente contra el jugador brasileño. Parte de los aficionados del conjunto francés corearon el cántico que acabamos de escuchar, insultando al jugador, y además, más tarde se desplegaron pancartas y tifos en la grada del Parque de los Príncipes contra el brasileño, en las que lo más suave que se pudo leer fue "Neymar, lárgate". Tras el encuentro, hablaron el entrenador y la estrella, Tuchel, que dice que entiende el enfado de la afición pero que defiende a su jugador, y Mbappé, que reconoce que sin Neymar el PSG no sería lo mismo.
Sí y no. Es nuestro jugador, es mi jugador, y yo tengo que proteger a mis jugadores. Entiendo que no a todo el mundo le ha gustado lo que ha hecho y lo que ha dicho, pero creo que hay que buscar otra manera de expresarlo.
Primero, otra emoción.
Intentaremos ser lo más competitivos posibles, pero no podemos mentir con la situación de Neymar. Vamos a ver qué pasa. No va a ser el mismo equipo, pero vamos a continuar por nosotros y por toda la afición.
Palabras de Thomas Tuchel y de Kylian Mbappé. Y ahora, esta semana parece decisiva para ver, para determinar dónde va a acabar jugando este año Neymar. ¿Va a ser en el Barcelona? ¿Hay alguna novedad al respecto, Elena Condis?
Siguen las negociaciones abiertas con el PSG, de las que os venimos informando en los últimos días. Este mediodía ha aparecido en las oficinas del Barça el abogado que pagó los 222 kilos de cláusula de Neymar. Es Juan de Dios Crespo. En la COPE hemos hablado con él. Niega que su visita se deba al caso Neymar. Aclara que él es abogado del PSG, no del futbolista. Asegura que hoy ha venido por otros clientes y mañana volverá también, dice, por otros asuntos. Sabemos que los contactos entre clubes siguen, entre el enlace del Barça, André Curí, y Leonardo, director deportivo del PSG, pero de momento sin avances, según fuentes conocedoras de la negociación. El Barça, ya os venimos contando, espera un gesto de Neymar. Cree que debería mojarse públicamente y decir que solo quiere volver al Camp Nou como estrategia para desactivar negociaciones con otros clubes.
Eso en cuanto al Barcelona, pero como dice Elena, puede haber otros clubes implicados y muchas voces apuntan al Real Madrid. ¿Sabemos algo nuevo de esto, Miguelito?
La posibilidad de fichar por el Real Madrid existe, pero preguntando directamente al club te invita más a inclinarte por el no, antes que por el sí a favor de Neymar, ser un gran jugador, asegurar gol, una de las carencias del equipo, arrebatárselo al eterno rival y despertar ilusión en el propio vestuario y en la afición. En contra, su elevado coste. Hay que tener en cuenta que el Madrid ya se ha gastado 300 millones de euros. No está claro que al Paris Saint-Germain le encaje Bale. El ruedo mediático que generaría su llegada y el hecho de que Zidane prefiera reforzar el centro del campo.
Protagonista Neymar y protagonista también Paul Pogba, que ayer arrancaba con su equipo con el Manchester de manera brillante en la Premier y que después del partido Lucía Andújar hablaba sobre lo ocurrido en estas semanas.
Fue tras el partido contra el Chelsea, rompía su silencio para hablar del presente, pero dejando el futuro en el aire. Y es que aún no está claro qué pasaría con él, porque el mercado inglés ya ha echado el cierre el pasado 8 de agosto, por lo que si saliese al Madrid, el Manchester no podría fichar un recambio. Así hablaba de sus sensaciones sobre el campo y su carrera.
Siempre estoy bien cuando juego al fútbol. Hago lo que me gusta, es mi trabajo. Daré todo lo que tengo cada vez que esté en el campo. Ahora se sabe que hubo conversaciones. El futuro dirá. Nos quedaremos con la duda. Estoy en Manchester, disfruto con mis compañeros, siempre quiero ganar los partidos y lo voy a dar todo en el campo.
Puertas abiertas de Pogba a que todavía puedan pasar cosas. Y la otra noticia de la mañana es mala y tiene que ver con un jugador del Barcelona que se ha lesionado y que va a pasar, Jordi Gallá, por el quirófano.
Así es, Neto pasará mañana por el quirófano. El portero del Barça será operado mañana de la fractura en el hueso escafoides de la mano izquierda que se produjo en el último entrenamiento, justo antes de disputar el segundo partido ante el Nápoles en tierras americanas. El club informará del tiempo de baja tras la intervención, pero se espera que el brasileño esté mínimo 5 semanas alejado de los terrenos de juego. Durante este periodo de baja, Valverde contará con Iñaki Peña, portero del filial, como segundo guardameta.
3 y 13, 2 y 13 en Canarias, enseguida más cosas.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Yeah.
¿Lo echabas de menos?
Traguito de agua.
Vuelven Paco, Pete y Manolo. Vuelve. Tiempo de juego.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah.
Siguió.
Continuamos.
Yeah.
Continuamos.
Oh, yeah. Este viernes desde las 8, Athletic de Bilbao, Fútbol Club Barcelona.
A punto de saltar los equipos.
Y el fin de semana, Celta Real Madrid.
Y Atlético de Madrid, Getafe. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Con el verano llega el calor. Se acaban las clases. Las chaquetas dicen adiós. Pero hay algo que se mantiene. Este verano sigue toda la actualidad en 13 al día a las 2:30. 13 al día noticias a las 10 de la noche. Y el cascabel a las 10:30. Porque la información no se va de vacaciones. 13. Un verano inolvidable.
Enseguida repasamos más cosas del mercado de fichajes, pero una de los focos de atención de la mañana era la sede de la Liga, porque había convocado una asamblea extraordinaria de los clubes para hablar sobre los famosos partidos de los viernes y de los lunes. ¿Qué ha pasado, Carlos Ganga?
Pues que han tomado una decisión firme, Santi, la Liga y los clubes, y no se van a sentar a negociar con la Federación y por lo tanto siguen intentando que haya partidos los lunes. Entienden que la competencia para fijar los horarios es exclusiva de la Liga y que no hay nada que negociar. Han acudido todos los clubes a mostrar su apoyo a Javier Tebas y no van a ceder nada. Es más, ha molestado mucho la carta de Rubiales pidiendo negociación. Una carta que Rubiales ha publicado esta mañana mientras se celebraba la asamblea. Y nos aseguran desde la Liga que es un comunicado con mala fe y con trampas. Que los clubes están hartos de la postura de Rubiales y que no van a hablar con el presidente de la Federación. En todo caso, será la Liga la que siga negociando con la Federación para que también haya fútbol los lunes.
Frente común de la Liga frente a Rubiales, que en este caso parece salir perdiendo en el segundo asalto. Volvemos al mercado de fichajes. ¿Qué es lo que le falta por hacer al Valencia esta semana, Pedro Zamora?
Bueno, pues dos fichajes que van a llegar, Mangala y Jaume Costa. Mangala está ahora en Gijón pasando una exhaustiva revisión médica porque no juega desde febrero de 2018. El central llegaría libre, gratis del Manchester City. Cedido, en cambio, del Villarreal, se va a incorporar Jaume Costa, que podría entrenar ya mañana con Marcelino.
En el Sevilla, después de haber sido el rey del mercado de verano y de haber hecho un montón de incorporaciones, está a punto de salir un futbolista, José Manuel Oliva.
Y un futbolista muy importante, Santi. Ben Yedder está muy cerca de fichar
por el Mónaco, el club monegasco abonará los 40 millones de euros que marca su cláusula. Ben Yedder ni tan siquiera se ha entrenado ya esta mañana con el equipo, tiempo que ha aprovechado para despedirse de sus compañeros. Con la salida del máximo goleador sevillista, deja 70 goles en tres temporadas, el Sevilla se lanzará por otro futbolista ofensivo para sustituirle. Los dos que más gustan, el mediapunta portugués también del Mónaco, Ronny López, y Bergwijn, mediapunta del PSV Eindhoven.
Cosas por hacer, por tanto, para el Sevilla antes de que cierre el mercado. Recuerden que arranca ya la Liga este fin de semana, pero que el mercado no se cierra hasta el lunes 2 de septiembre, así que hay bastantes días todavía por delante. En el Español, que ya saben que afronta proyecto europeo en esta campaña, ha repasado un poco la pretemporada Lluís López, Joaquín Vacigalupo.
Así es, el Español ha vuelto a entrenarse esta mañana tras disfrutar del fin de semana libre luego de viajar a Suiza. Los dirigidos por David Gallego ya miran al estreno liguero ante el Sevilla, pero antes tienen que rematar el trabajo ante el Lucerna por la previa de la Europa League. Hoy, tras el entrenamiento, pudimos escuchar a Lluís López, central proveniente de la cantera, que conoce a Gallego y que afirmó que el entrenador siempre está evolucionando.
David, igual que los jugadores, no ha dejado de crecer, de aprender cosas y de mejorar, ¿no? Él como entrenador. Creo que dentro de lo que lo podemos conocer, siempre hay algo de él que es sorprendente, porque no deja de mostrarnos cosas que no nos ha mostrado en ningún momento.
En el Athletic de Bilbao, que va a ser el cabra fuego liguero el viernes frente al Barcelona, la noticia la protagoniza José Ángel Peña y Iñaki Williams.
Sí, porque ante la ausencia de fichajes, la dirección deportiva del Athletic ha querido mostrar músculo atando a un jugador estratégico como Iñaki Williams. El delantero rojiblanco, que tenía contrato hasta 2025, ha llegado a un acuerdo con la directiva que preside Aitor Elizegui para ampliarlo tres temporadas más, elevando la cláusula de rescisión hasta los 135 millones. Williams, que finalizará este nuevo contrato con 34 años, ha reconocido una vez más que está donde siempre ha querido estar.
Solo podía hacer esta renovación oficial devolviéndole al club ese esfuerzo que ha hecho por mí. Me ha dado todo, es mi casa y la verdad que solo tengo palabras de agradecimiento al club. Es un orgullo para mí seguir muchos años más ligado a este gran
club. Eso es una renovación, hasta 2028 renueva Iñaki Williams. En los vecinos, en la Real Sociedad, se marcha un jugador que ha sido importante en las últimas temporadas, Marco Antonio Sande.
Jero Rulli todavía debe superar el examen médico, pero la Real y el Montpellier han pactado una cesión sin opción de compra. Está muy enfadado Rulli, pero no le queda otra. Moya y Remiro son los elegidos y él el descarte.
El que sigue construyendo el proyecto para esta temporada es el Valladolid, con un refuerzo, yo diría que de lujo, Juan Carlos Amón.
Y que lleva desde el viernes en Valladolid, faltaba un papel. Esta mañana lo ha mandado el City. Pedro Porro llega cedido por una temporada después de que los ingleses se lo hayan adquirido al Girona. Llega con opción de compra y se convierte en quizá la incorporación más mediática del Valladolid en esta pretemporada.
Otro de los equipos que se refuerza es un recién ascendido, el Osasuna. ¿A quién va a fichar esta tarde? El conjunto pamplónica, Alberto Sanz.
Está previsto que esta tarde, sobre las 6, Robert Ibáñez, jugador del Getafe, firme como jugador rojillo. Recordemos que ha estado cedido en la entidad osasunista las últimas dos temporadas.
Y además cerramos el bloque del fútbol con una noticia sorprendente, con una noticia genuina y yo creo que con una iniciativa fantástica del Cádiz, porque hoy arranca una edición del Trofeo Carranza especial. Rubén López, cuéntale a la gente.
Especial porque por primera vez en sus 65 años de historia, el Trofeo Carranza, el trofeo de los trofeos, va a ser íntegramente femenino. Hoy la primera semifinal entre el y el Athletic Club de Bilbao, mañana la segunda entre el Betis y el Tottenham, y el miércoles la gran final, el Trofeo Carranza, que se reinventa y que ha tenido esta mañana una pregonera de excepción como nuestra compañera Mónica Marchante.
Empieza el Carranza lunes, martes y miércoles, las semifinales el lunes y el martes, la final el miércoles, además con presencia también en un partido por el tercer y cuarto puesto del Cádiz femenino. Son las 3 y 20 de la tarde, las 2 y 20 en la Comunidad Canaria. Hasta aquí el fútbol, ahora no se muevan porque hay un montón de cosas en el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Rafa Nadal sigue dando alegrías al tenis español. Ayer defendía título en Montreal y pasó por encima en la final de Medvedev. Enseguida nos lo cuenta José Nieto, pero la noticia de Rafa Nadal esta mañana es que no va a estar en Cincinnati.
Desgraciadamente no voy a poder estar en Cincinnati este año. Como he dicho, he pasado por muchas
problemas físicos a comienzo de año, con lo cual necesito cuidar mi cuerpo, necesito tomar las decisiones correctas para intentar jugar el máximo tiempo posible a tenis, pero en general estoy muy contento. Es momento de disfrutar Montreal, es una gran victoria para mí y espero estar listo para el US Open.
Una victoria, José Nieto, absolutamente arrolladora la de Rafa ayer en la final.
Sí, el tenista balear se hizo con su 35º Masters 1000 de su carrera por la vía rápida, superando a Daniil Medvedev por 6-3 y 6-1, y como escuchábamos, el propio Rafa confirmaba que no estará presente en Cincinnati. El español se centrará en descansar y preparar el US Open entrenando por su cuenta.
La que sigue preparando su asalto al próximo Mundial de China es la selección española, que después de un pequeño periplo por España viaja a los Estados Unidos, Pilar Casado.
La selección vuela a estas horas rumbo a Los Ángeles, a partido pasadas las 12:30 de la mañana de Madrid-Barajas, para medirse la madrugada del viernes al sábado a Estados Unidos en Anaheim, California. Tras los descartes del sábado, Aguilar y Sastre, 14 jugadores componen la expedición. Los partidos disputados en Málaga este pasado fin de semana dejaron buenas sensaciones en los nuestros, aunque lo razonable es que todavía, a casi tres semanas del estreno en el Mundial y ante la gran favorita al oro, no veamos, dice Rudy Fernández, a la mejor España posible.
Sí, por supuesto. Es muy pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, sobre todo del partido del próximo partido contra Estados Unidos. Es cierto que para nosotros es bueno, ¿no?, poder jugar este tipo de partidos amistosos, porque son equipos que te llevan al máximo, ¿no? Y eso es un poco lo que queremos, ya que los últimos partidos han sido pues de bastante diferencia, ¿no?
Otro de los protagonistas del fin de semana fue Marc Márquez, que no ganó, que fue segundo en el Gran Premio de Austria, pero que mantiene su ventaja.
El problema es que estamos mal acostumbrados a ganar bastantes carreras este año, y está claro que un segundo sabe a poco, porque es el peor resultado del año. Digo, hoy no es el día. Y nos ha ganado, y aparte pues bueno, las siete últimas vueltas casi que iba jugando un poquito con nosotros, tenía algo más, pero bueno, no lo ha utilizado hasta la última vuelta.
¿Se puede decir, Borja González, que Dovizioso da un poco de emoción al Mundial de Motociclismo?
Sí, bueno, poca, porque al final era una posible victoria para Ducati, teniendo en cuenta que era un circuito en el que la marca italiana siempre había ganado. Sí es cierto que por lo que vimos el fin de semana parecía que iba a ser la ocasión de Márquez de conseguir por fin ganar en Austria. En el Red Bull Ring nunca ha ganado, y bueno, pues al final Dovizioso, la verdad que hay una clase de pilotaje, se peleó con Márquez durante cada vuelta, y sobre todo esos 15 adelantamientos y el final, el de la última curva, que le dio la victoria. Pero Márquez tiene bastante margen en la general, lo mismo que su hermano, que salió con 43 puntos de ventaja, y Naci Canet, que perdió el liderato, pero que todavía mantiene un margen sobre el tercero en esa pelea con Dalaporta por ser campeón del mundo de Moto3.
En Fórmula 1 estamos pendientes de los planes de futuro de Fernando Alonso. Ayer hubo protagonista que habló de esto en COPE GP, Carlos Miquel.
Así es, hablamos con Eduardo Bendinelli, el fisio de Fernando Alonso durante muchos años, y le preguntamos sobre si está dispuesto a ir a Arabia Saudí este próximo 5 de enero. Hombre, yo creo que la respuesta se denota muy claro, y por cierto, os digo una cosa, Alonso está de vacaciones. A la vuelta de esas vacaciones le vamos a ver probando un Toyota Hilux de cara al próximo Dakar. Bueno, pues Edo Bendinelli, entre bromas y dimes y diretes, yo creo que se ve muy claro dónde va a estar Alonso en enero.
Bien, bien, pienso que vamos a tener unos días de calor antes del verano que llegue el próximo. Unos días de calor también por el invierno.
Sí, ¿no? Va a haber calor este invierno.
Un poco de playa sin mar. Algo así.
Vale, un poquito de arena, vale, queda claro.
Sí, un poquito de arena. Sí,
la pista es buena. Y además de eso, Fernando, John Ram en golf estuvo rozando la victoria en el primer playoff de la FedEx Cup en el Northern Trust. Al final terminó tercero.
Gracias, Santi. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues nada, todo el que se le haya hecho largo, se acabó la espera. A los que no les hayan servido los torneos de pretemporada, a los que el fútbol de verano, el fútbol sin competición, no les alimente lo suficiente, que no se preocupen, porque en 4 días y medio, el viernes por la noche, arranca un nuevo campeonato de liga. Lo va a hacer con un gran partido en San Mamés, el que va a enfrentar al Athletic de Bilbao y al Barcelona, y este fin de semana también jugará el Real Madrid. Andan preocupados los aficionados madridistas por la mala imagen de la pretemporada, por las dudas que deja el equipo de Zidane y porque no terminan de llegar los fichajes deseados. De todo esto hablábamos anoche en el tertulión del tiempo de juego.
Yo lo que me pregunto es si Zidane tiene el equipo.
Porque claro, hoy mismo empiezas tres centrales, dos volantes de contención, te hacen dos goles, una pelota al palo, tres paradas de Courtois, a tiros francos, y la saca el portero muy bien, pero son tipos que llegan y te rematan en los morros, luego cambia. Pero para mí esta es la gran duda, es decir, esto, después de un mes de trabajo y demás, yo del Madrid no tengo idea.
Y yo creo que no lo tiene claro, y creo que tampoco tiene jugadores para hacer lo que él propone, porque por eso ha pedido Zidane a Pogba y a Van de Beek, que quiere jugadores con más intensidad, con más ida y vuelta, y lo que tiene no es eso, lo que tiene es Kroos y Modric, que están como están, y por eso el equipo dice, bueno, pues si no tengo para jugar como quiero, me voy a blindar atrás y ya está.
El Real Madrid tendrá que fichar a Pogba o a Van de Beek si los va a poner de titulares, ¿no? El Madrid tendrá que fichar titulares.
Yo lo que creo es que como el Madrid no tiene jugadores preparados para presionar muy arriba la salida del rival, si juegas con tres centrales no tienes más remedio que jugar a contener al rival, que ceder la iniciativa. Eso yo creo que un equipo como el Madrid en Liga, en casa, por ejemplo, no se lo puede permitir. O sea, la gente no puede salir el Madrid contra cualquier equipo así de mitad de tabla a jugar así. No puede.
Es decir, ya no es un problema, como dice Wask, de que Zidane si tiene el 11 no lo tiene. Puede ser un problema. Si no lo tiene a día de hoy, a una semana para que empiece la Liga. El problema es que analizando este 11... hay que esperar un milagro para que las cosas vayan bien. Es el mismo 11 la temporada pasada, prácticamente.
Con
el mismo 11 que fracasa en Liga, en Copa, en Champions. Pero es que es el mismo 11 casi casi de hace dos años. Y hay que reconocer que Madrid gana la Champions, pero la gana en muchas eliminatorias, para mí siendo peor que el rival. Y luego fracasa en Liga y fracasa en Copa con Zidane.
Tomás Guas, Maldini, David Bernabéu, Roberto Morales y Juan Gato anoche en el tertulión del tramo final de Tiempo de Juego. Por esto estamos preguntando hoy tanto en las redes sociales como en la calle por esa pretemporada con dudas del Real Madrid. Lucía Andújar.
Hola Santi, ¿qué tal? Pues si hemos preguntado en @deportescope, hemos recordado que el Madrid termina la pretemporada con dos victorias, dos empates y tres derrotas, y hemos preguntado si crees que Zidane conseguirá cambiar la situación y hacer una buena temporada. El 75% piensa que no, contra el 25% que dice que sí.
O sea que hay mucho pesimismo ahora mismo, 75% que piensa que Zidane no será capaz de revertir una temporada que todavía no ha arrancado. Esto en las redes sociales. ¿Y qué dice el pueblo en la calle, Lucía?
Pues en la calle no he encontrado nadie que piense que sí, que lo van a poder cambiar, y este es el culpable que ellos ven.
Pues yo creo que al día de hoy lo que deberían de hacer es plantearse la posibilidad de cambiar de entrenador. Pues porque Zidane está claro que desde mi punto de vista no hay una química aceptable con respecto al equipo.
Nada, yo creo que no. Nada, porque está manejando mal la nómina que tiene. Entonces ha traído muchos, pero sigue poniendo los mismos. Entonces nada.
No, pues yo creo la verdad es que no, porque yo creo que no veo química entre el entrenador, entre el presidente y el equipo. Así que no, yo creo que no van a lograr gran cosa.
No, yo entiendo que tiene este año pocas posibilidades. O hace algún cambio radical de un par de jugadores o algo así, o la temporada, otra mala temporada.
Es 12 de agosto y así está una parte del madridismo, una muestra del madridismo con sus ilusiones, con sus expectativas de esta temporada del Real Madrid. No ha empezado, como digo, la temporada. Quedan 5 días para que arranque el campeonato, pero ahora mismo el pueblo, el madridismo, parece bastante desilusionado, bastante preocupado respecto a las posibilidades de su equipo para esta temporada. Son las 3:29, las 2:29 en la Comunidad Canaria. Esto que escuchan es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, otra vez mirando de frente al inicio del campeonato de Liga. Los hay pesimistas o poco ilusionados como parte del madridismo. Los hay más optimistas, como yo creo que están los seguidores del Atlético de Madrid, en un verano complicado en el que han salido jugadores vitales en las últimas campañas, parte de la columna vertebral del equipo. Parecen haber hecho muy bien los deberes y todo gira, toda la ilusión o prácticamente toda la ilusión gira en torno a la figura del heredero del 7 de Griezmann, de Joao Félix, de ese jugador jovencísimo portugués procedente del Benfica, 19 años, que ya vino con mucha ilusión, eso sí, costó 126 millones, pero que durante la pretemporada ha hecho crecer de manera exponencial toda esa ilusión que ya depositaban en él los aficionados del Atlético de Madrid. Y además el Barcelona, que ahora mismo el principal problema de Ernesto Valverde parece ser meter a todos en el 11 o a ver quién deja fuera, porque tiene un auténtico equipazo todo con la sombra todavía del fichaje de Neymar Jr. en el aire. Así que va a ser una semana, o parece que va a ser una semana entretenida. Ya saben, repetimos que no es que termine el mercado cuando empiece la liga, que a lo mejor sería lo coherente, ¿no? A lo mejor es lo que tendría mayor sentido común, como hacen, por ejemplo, en Inglaterra. El mercado todavía va a estar abierto los próximos 20 días. Se cierra el lunes 2 de septiembre. Saludo ya, casi recién llegado de Roma, a Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
¿Qué tal ayer en la Ciudad Eterna? ¿Cómo se dio la jornada más allá del partido?
Pues todo muy rápido, ¿no? Llegas prácticamente justo al partido, hotelito cerca del estadio y vuelo pronto esta mañana. Así que no hemos disfrutado de la Ciudad Eterna, muchísimo calor durante el partido y evidentemente mucha comidilla entre los enviados especiales, afortunadamente algunos más, que nos dimos cita en Salzburgo de lo sucedido ayer y de lo que va a pasar hasta el próximo 2 de septiembre.
No sé si has tenido ocasión de escuchar la encuesta, los resultados de la encuesta en la calle que ha hecho Lucía Andújar y en internet, pero el 75% de los votantes de esta mañana de la encuesta de Deportescope piensan que el Madrid no va a revertir esta mala pretemporada, que eso es que el pesimismo está bien instalado, y la gente en la calle igual, y señalan casi todos a Zinedine Zidane. Miguel, me imagino que él, lógicamente, es el principal interesado en darle la vuelta a esto, ¿no? Pero como decíamos ayer en el tertulión, tampoco sabemos si él tiene los mimbres que quería para hacer el cesto de esta temporada.
Queda mucho. Zidane ha dado muestras de fiabilidad con esas tres Champions. Lo que ocurre es que uno prevé que el Barça, con esa dinamita que tiene arriba, veremos a ver qué pasa con Neymar, no se va a dejar muchos puntos por el camino en la Liga, y hay cierta parte del madridismo que teme que a mediados de octubre vamos a estar en una situación parecida a las últimas temporadas, que el equipo se puede descolgar en la Liga, y eso evidentemente sería repetitivo y traería problemas. Yo creo que Zidane sí ha tenido bastante poder para confeccionar esta plantilla, puede sorprender su gusto en algunos casos. No le gusta Marco Llorente, no le gusta Ceballos, no le gusta Reguilón, no le convence James, pero es respetable. Él ha querido a Pogba, no se le ha podido traer, y siguen aquí Bale y James, a los que no quieren el equipo. Así que con este panorama empieza la liga el próximo sábado, después de unos resultados bastante pobres, aunque ayer, ya te digo, y lo hemos dicho en los titulares, sorprendía o se mostraba convencido al menos de empezar con buen pie el torneo el próximo sábado en Balaídos.
La verdad es que uno se cuestiona, ¿no? ¿Por qué se fue en el momento que se fue? Porque parecía que él no tenía fuerzas, ni ganas, ni energía para hacer esa revolución que parecía exigir el Real Madrid. Y cuando volvió este año y dijo aquello de vamos a cambiar cosas, pues la gente esperaba más. Uno de los encuestados en la calle, aquí cerquita de la Puerta de Alcalá, le decía a Lucía Andújar, ha traído fichajes, pero sigue poniendo a los mismos, ¿no? Porque en realidad parece que el único fichaje titular es el de Hazard, que parece también que así de primeras va a ser la única cara nueva en el 11. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, Miguel, porque a lo mejor de aquí al 2 de septiembre cambian mucho las cosas. No sé si tú tienes esa percepción.
Yo creo que van a llegar dos jugadores de aquí al 2 de septiembre y vamos a ver quiénes son. Yo creo que uno va a ser Van de Beek, que está avanzado, como venimos contando, acordado con el futbolista del Ajax, que espera sellar mañana esa eliminación del PAOK en las rondas previas de la Champions. Pero mi gran duda es esa: ¿qué va a pasar en el último fichaje, ¿no? Si Zidane cree que hay que traer otro centrocampista del perfil Pogba, si al final no puede ser, si se le va a dar la razón a Zidane y se va a ir a por él, o si el club se mete en la dinámica de Neymar, que por lo que dicen está sobre todo en lo económico muy complicado, y deciden cambiar el paso un poquito para buscar más gol y para ilusionar a la afición, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa, y también van pasando los días. Esto es algo que no le parece bien a Zidane, pero es el mercado y es lo que hay. Se sigue sin colocar a James, que yo creo que una vez que se ha cerrado la Premier, pues vamos a ver si acaba en el Nápoles o en el Atlético de Madrid, a ver si alguien pone 50 millones de euros sobre la mesa. Y luego el caso de Bale, que salvo que el Bayern encuentre una fórmula mágica para que acabe allí en Alemania, o que pueda formar parte de la operación de Neymar con el Paris Saint-Germain, algo que parece complicado, pues igual inicia la temporada. Recordemos que ayer Bale viajó, tuvo unos minutos en la segunda parte, disparó dos veces a portería y después de no viajar ni a Múnich ni a Salzburgo, ayer sí por lo menos participó en el encuentro.
¿Te sale un 11 para Balaídos?
Sí.
Y un sistema, digo, Miguelito, porque a mí también me tiene bastante despistado con el tema de los cambios de sistema Zidane.
Hombre, yo creo que todos podemos acertar 9 jugadores del 11 del próximo sábado. La principal incógnita es saber si estos dos partidos que ha iniciado Salzburgo y ayer en Roma con defensa de 3, con 3 centrales, es un poco para tapar la hemorragia de goles, o como yo creo que va a empezar así la liga. Yo creo que el Madrid va a jugar con 3 centrales en Balaídos el sábado, vamos a ver qué pasa, y si es así, pues yo creo que serían en principio Ramos, Varane y Militao, los carrileros están claros, el portero también, Casemiro puesto asegurado, Modric, Kroos, Benzema y Hazard. Yo creo que por ahí van a ir los tiros. Si al final empieza con defensa de 4, pues se abriría otro puesto que podría ser para Isco en el centro del campo, pero ya te digo, mi principal duda sabe si va a haber un tercer central o si va a tener cabida Isco en el centro del campo, pero yo creo que 9 acertamos casi todos en el 11 del equipo en el estreno del sábado.
A ver cómo lo ves, Siro López. Hola, Siro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues muy parecido a Miguel, porque si no tampoco sería muy lógico, ¿no? Estar ensayando en los dos últimos partidos de pretemporada una defensa de 5, de 3 centrales y 2 carrileros, y que llegue el partido del Celta y que cambies al 4-4-2, me parece que lo normal. Y lo que impone un poco la lógica es eso, y yo estoy casi firmo la alineación que ha dado Miguel, con lo cual también un poco lo que hablábamos, la revolución, pues es una revolución, ya no por los fichajes, ¿eh? Yo lo dije, ¿te acuerdas, Santi, hace ya un mes o por ahí, que decías, es que la revolución se podía haber hecho también desde dentro, es decir, pues apostando por gente, pues eso, pues Reguilón, pues por gente como Llorente, como
Ceballos,
o sea, bueno, porque claro, cuando hablamos de revolución no es solo de decir, no, es que no están jugando los fichajes, ¿no? Es que no están jugando los fichajes, entre otras cosas, porque alguno pues se ha lesionado, otros llegaron tarde, como es el caso de Militao y tal, pero es que la revolución la tenía que haber empezado, si la quería hacer, pues con gente que en principio antes no contaba tanto, ¿no? Y había material para hacerlo. Pero bueno, yo creo que sí que, un poco volviendo otra vez al principio, yo creo que sí que va a jugar con el Celta Vigo, va a jugar con una defensa de 3 centrales, y la alineación no creo que difiera mucho de la que ha apuntado Miguelito.
¿Entiendes que, como diría Guas, el pueblo esté entre desilusionado y enfadado o un poco preocupado con lo que está pasando en el Real Madrid?
Sí, porque está viendo un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, al final, si tú ves la temporada y la pretemporada y los partidos que ha jugado el Madrid y ves lo que fue el Madrid el año pasado, y sobre todo olvidándonos ya de la época de Julen, de Santiago Ransolari y tal, sino la época ya también de Zinedine Zidane, es que es más de lo mismo. Claro, bueno, pues todo el mundo cuando llega a Zidane se ilusiona y espera que las palabras que él decía, que iba a haber eso, pues una pequeña revolución, pues se hiciera realidad. Y no solo no ha habido revolución en nombres, sino tampoco ha habido revolución en el juego, ¿no? O sea, hemos visto los mismos defectos, o en la gran mayoría de los partidos, los mismos defectos que veíamos el año pasado, dejadez, partidos en los que parecía que el equipo piensa que los partidos empiezan en la segunda parte, poca intensidad, poca concentración. Entonces, todo eso, muchos fallos defensivos que siguen repitiéndose en todos los partidos que se han jugado. Entonces, claro, la gente está desilusionada por eso, porque ve que estamos un poco en más de lo mismo. Sí, ha venido Hazard, ha llegado Militao, ha llegado Jovic, pero es más de lo mismo. O sea, entonces la gente pues está preocupada. ¿Cómo podría revertir la situación? Pues hombre, pues sí que es verdad que la llegada de un tío como Neymar sí que ilusionaría a la gente, porque bueno, porque sí que es verdad que Hazard es un jugador que te puede desequilibrar, y yo cuando hablo de desequilibrio siempre es lo mismo, ¿no? Es cuando una defensa está muy formada, sobre todo en partidos de casa, muy cerrada y tal, pues el Barça tiene a Messi que te arma un lío en cualquier momento, ¿no? Hazard también te lo puede hacer pero desde luego el que te la puede liar y el que es un jugador que te puede desequilibrar y romper una defensa por muy poblada que esté es Neymar, ¿no?
Entonces, fíjate, yo Ciro, creo lo que eso... decía ayer Morientes en el tertulión del tiempo de juego, que le preguntaba si él ficharía a Neymar. Digo, tú, director deportivo, tú, presidente del Real Madrid, ¿ficharías a Neymar? Y dice, mira, si me preguntas esto en mayo del año pasado, dice, la respuesta era contundentemente no. Dice, claro, si me lo preguntas ahora, le traería mañana.
Lo mismo es que yo firmo lo que dice, no lo había oído a Fernando, pero firmo lo que dice Fernando. O sea, si tú me lo dices en el mes de mayo, pues seguramente te hubiera dicho que no. Entre otras cosas, también por la situación que estaba viviendo Neymar, ¿no? Había vuelto a caer lesionado, era la segunda lesión en esta temporada y en este año. Tenía el problemón que tenía con la chica brasileña. Todo eso, yo creo que además eso también enfrió al Madrid. Lo hemos contado aquí en COPE, ¿no? De que el Madrid, hasta el mes de abril, pues yo creo que Florentino siempre es un jugador que le ha ilusionado, que le ha gustado mucho y que es como una espina clavada el hecho de que cuando lo tenían casi cerrado, pues que acabara jugando en el Barcelona, y estaba ilusionado, pero claro, lo de mayo pues fue un desastre. Claro, si esto unes que pues ese panorama mejorado, que Neymar pues físicamente parece que vuelve a estar bien, y después ves lo que ha pasado en el Madrid en esta pretemporada, pues dices, oye, pues blanco y en botella, leche, o sea, hay que ficharlo sí o sí, o sea, sí o sí, o sea, siempre que puedas. Y además yo creo que en esta situación el Madrid tiene algo con lo que puede jugar. Primero es la enemistad del Paris Saint-Germain o los dueños del Paris Saint-Germain con el Fútbol Club Barcelona, y después que el Madrid sí creo que tiene jugadores para ofrecerle que son mejores que los que le puede ofrecer el Barça. Y algo más a añadir, el Madrid le puede ofrecer un dinero importante que el Barcelona yo creo que no está en disposición de ofrecerlo desde el mismo momento que tiene que pedir un préstamo para fichar a Griezmann. Que no digo que el Madrid no tenga también que pedir un préstamo para fichar a Neymar, pero bueno, es uno. El Barça sería ya el segundo préstamo que pidiera. Entonces, por eso yo creo que el Madrid está un poquito más cerca, a pesar de todo lo que se viene publicando en las últimas horas, yo creo que está un poquito más cerca de fichar a Neymar que el Barça.
Queda un día menos para saber dónde va a jugar Neymar la próxima temporada, y he visto pocos debates, pocos temas que dividan más al madridismo. Sí. Bueno, se me ocurre alguno, ¿vale? Pero pocos que dividan más al madridismo en los últimos años que este de Neymar sí o Neymar no. Ciro, como siempre, ya sabes que te agradezco mucho tu participación.
Nada,
un abrazo grande.
Me encanto. Hasta luego.
Pues nada, Miguelito, vamos a ver cómo va la semana del Real Madrid hasta el inicio liguero. Vamos a ver qué pasa.
Sí, lo deportivo es cierto que hoy día libre, mañana empezará a preparar ese debut ante el Celta. Yo creo que ya va a estar a disposición de Ciudad Brahim Díaz. Vamos a ver si entra en la convocatoria o no. A ver cómo llega también Mendy. Y bueno, pues a ver qué pasa con Neymar, evidentemente, de aquí al próximo 2 de septiembre, porque hemos pasado del asunto Pogba, que ha polarizado la primera parte del verano, al asunto de Neymar, que no sé si va a llegar hasta el hartazgo de aquí a que se cierre el mercado.
A ver, ¿de qué color es tu cuaderno al final para esta temporada, Miguelito?
Pues no lo he decidido. Creo que va a ser azul turquesa.
Azul turquesa, pero... está bien. Azul, sí, turquesa es bonito. Sí. Vamos a ver qué historia se escribe en ese cuaderno esta temporada. Gracias, Mike. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Están ya por aquí Carlos Ganga y Fernando Evangelio. Saludad, chicos.
Muy buenas.
Hola, para que sepáis que es verdad. Enseguida
es verdad.
Vamos a hablar de más cosas que han pasado en este lunes 12 de agosto.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Bueno, Evangelio está prácticamente recién llegado de Inglaterra, donde ha tenido la oportunidad de ver partidos en vivo de la Premier, que eso siempre es una gozada.
Prácticamente, recién llegado de Inglaterra.
Eso es una auténtica gozada. Estuviste viendo la exhibición del City en campo del West Ham, que
sí,
el campo,
señor,
del West Ham es el Olímpico.
El Olímpico de Londres.
De Londres. Y estuviste en esa nave espacial que es el Estadio Nuevo del Tottenham, ¿no?
Nave espacial de la que estoy profundamente enamorado. O sea, me he enamorado del Estadio Nuevo.
Te pondrías
Nuevo
allí un pisito, ¿no?
Sí, sí, sí. La verdad es que sí, porque es una maravilla de estadio. Me ha encantado. Me ha encantado.
Y más allá de todo eso, has tenido tiempo de echar un vistazo de reojillo a todo esto que está pasando, a todo esto de lo que estamos hablando.
Sí, he visto cosas. He desconectado también, pero he visto.
Has visto tus cosillas. Sí. Bueno, del Real Madrid, de los tres centrales y de todo este jaleo hasta el 2 de septiembre, ¿qué opinión tienes, Fer?
Que tengo la intuición de que los tres centrales es para un poco cortar la sangría que hemos visto del equipo, sobre todo contra el partido del Atlético de Madrid. Tuve la oportunidad de comentar la Audi Cup en la televisión de Castilla-La Mancha, los dos partidos que el Madrid jugó en Alemania justo después de la goleada tan llamativa contra el Atleti, y me dio la sensación de que el equipo estaba muy tocado, muy afectado por la cantidad de ocasiones que recibía, por lo partido que jugaba, por la sensación de fragilidad defensiva que deja el equipo, no solo en el final de la temporada pasada, sino ya en prácticamente toda la pretemporada. Y no sé, intuyo, o me da la sensación de que la decisión de Zidane de los tres centrales es protegerse un poquito. Tres centrales más Casemiro. Le escuchaba ayer a Maldini en la tertulia, que es ser muy defensivo. Yo no estoy tan de acuerdo, porque depende. Si los tres centrales más Casemiro están en Sudamérica y el resto del equipo está en Europa, pues sí. El equipo se sigue partiendo, ¿no? Y esa sensación también me dio un poquito en el partido anterior, a Roma. Así que yo supongo que la medida es para eso. Y luego Neymar tiene mucho que hablar por delante.
Es casi un sí o un no. ¿Tú ficharías a Neymar para el Real Madrid?
No, yo no le ficharía, no.
¿No crees que sea lo más perentorio, ¿no?
Es que no fichas al jugador. No fichas solo
a todo, ¿no?
No fichas solo al jugador dentro del campo. Fichas todo, fichas un producto. Fichas
los toys, el padre.
Fichas a alguien que en Brasil cualquier cosa... Es una cosa enfermiza. En Brasil cualquier cosa mínima que haga Neymar es noticia de portada en medios principales. Está... totalmente rodeado por un misticismo y una marca, porque al final Neymar es una marca publicitaria, que si solo fuera a fichar al futbolista, yo le ficharía con los ojos cerrados, pero no solo fichas al futbolista, fichas todo.
¿Te gusta el Atlético de Madrid 2019-2020?
Mucho. Y además en el partido contra el Madrid me dio la sensación de que el equipo estaba empezando a jugar muy bien, a utilizar jugadores que se entienden muy bien porque son técnicamente muy buenos. Joao Félix me tiene enamorado desde marzo. Le empecé a ver en febrero cuando Bruno Lage le empezó a dar oportunidad. Cambiaron de entrenador en el Benfica en enero y eso supuso algo fundamental para la carrera. Despegó totalmente la carrera de Joao Félix. Es lo que le ha terminado llevando al Atlético de Madrid. Y me parece un futbolista, tiene 19 años, hay cosas que... tiene que mejorar y hay cosas en las que, bueno, uno no puede ser vidente, pero tiene condiciones para ser uno de los mejores futbolistas del mundo muy pronto, y de eso no tengo ninguna duda. A pesar de que parezca frágil, de que físicamente parezca un poco liviano, de que le veas un poquito de... Pues, necesita fortalecerse un poquito. Bueno, lo que necesitamos nosotros es verle jugar. Yo disfruto mucho cada vez que veo jugar a Joao Félix.
Pues no queda nada para que empiece ya la liga y veamos a todos estos cracks en los campos de fútbol, y a los otros cracks, a los que están aquí en la radio, a los que me rodean, en la emisora, en la COPE, sonando cada fin de semana en Tiempo de Juego. Gracias, Fer.
Un placer siempre, amigo.
Y en el Atlético de Madrid, Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Santi?
¿Cómo plantean la semana? ¿Hoy día de descanso? ¿Y cómo van a ser los días hasta llegar al debut liguero?
Hoy día de descanso, mañana volverán los entrenamientos a las 7 de la tarde, ya pues entrenamientos toda la semana hasta llegar ese partido del domingo a las 10 de la noche. Recordemos que era a las 9, pero finalmente con el lío este de los horarios, pues es a las 10. Y hablaba Evangelio de lo de Joao Félix. Nosotros, cuando hizo los primeros entrenamientos allí en San Rafael, lo hablábamos entre los medios que estábamos allí, y es verdad que parecía muy frágil, pero en pretemporada, los pocos minutos que ha jugado, son 5 partidos, 4 goles, 3 asistencias.
No, está
muy efectivo.
A un nivel, y además, como dice Fer, es muy plástico. Da gusto verle, ¿no? Danzar sobre el campo. ¿Tienes claro el primer 11 titular del Atlético de Madrid?
Yo creo que va a ser el mismo con el que empezó ante la Juve. Diego Costa no puede jugar. De hecho, hoy o mañana le van a hacer pruebas por esas molestias en el aductor que se hizo que se perdiera los últimos 3 minutos del partido ante la Juve. Y yo creo que el 11 está claro. Creo que Llorente tiene que cuajar más en ese mediocentro, porque creo que está más cómodo jugando él solo que teniendo a Saúl al lado. Pero yo creo que el Cholo lo va a conseguir. Creo que al Cholo le gusta más Tomás en esa posición. Pero creo que está claro el 11. Y va a ser el este. Bien.
Era un verano muy complicado para el Atlético de Madrid por los fichajes por los jugadores que han salido y por lo que tenía que hacer de inversión. Han sido súper valientes apostando por un chaval de 19 años, 126 millones, para sustituir a Griezmann, incluso para llevar el dorsal de Griezmann, para ser titular. Y vamos a ver cómo sale la apuesta del Atlético de Madrid para la presente temporada. Gracias, Javi.
Gracias.
Y hoy también estábamos muy pendientes de la sede de la Liga, en la calle Torre Laguna, donde se juntaban los clubes en la asamblea extraordinaria para hablar de esto que decía Javi, de este follón Carlos Ganga del fútbol de los viernes y de los lunes.
Sí,
esto es un espaldarazo a Tebas y esto es un revés a Rubiales.
Apoyo total a Tebas. Otra vez han acudido los 42 clubes. El Real Madrid, por ejemplo, representado en la figura de José Ángel Sánchez. Y como dices, total apoyo a Tebas. Van a seguir intentando que se pueda jugar los lunes. Ya han conseguido los viernes y van a seguir intentando los lunes porque creen los clubes que la competencia exclusiva para fijar los horarios es de la Liga y que la Federación no puede meter mano en ello. Así que se mantienen en esa postura firme. Y también te cuento que después de la carta de Rubiales esta mañana, en la que aprovechaba que todos los clubes estaban aquí en Madrid para instarles a negociar desde esta misma tarde la Federación...
Pidiendo reunión, disculpas por no ir, por una reunión en la que tenía derecho a ir.
No ha ido a la Asamblea Extraordinaria, o sea, es Rubiales ha pedido a los clubes que se acercaran a la Federación para negociar. Es una carta que ha molestado mucho a los clubes, que creen que tiene trampa y mala fe... Y por supuesto no van a ir, dicen que no se van a sentar a hablar con Rubiales porque no tienen nada que hablar con él y que en todo caso será la Liga la que siga negociando con la Federación para expandir las jornadas viernes, sábado, domingo y lunes.
Puerta cerrada o portazo en la cara a Luis Rubiales, que tiene muchos focos, muchos incendios y muchos frentes abiertos. La Liga de momento le da la espalda a la Federación, los clubes de la Liga apoyan 100% a Javier Tebas. Gracias Carlos.
Un abrazo.
3:51, 2:51 en Canarias, nos quedan cositas todavía hasta el final.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Si tuvieras que escoger un lugar de tu casa para quitar un 30%, ¿elegirías la cocina? Donde realizas tus legendarias lentejas y la paella de los domingos. ¿Y dónde está la nevera? ¡Ay, la nevera! Pues no. Si hay que quitar un 30%, algo mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ahora a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hablamos de la actualidad también de los clubes del sur de Madrid. En el Getafe, siguiendo el entrenamiento, ha estado esta mañana Andrea Devesa. Hola, Andrea, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Preparando también el Getafe su debut liguero en una temporada muy ilusionante para el conjunto azulón con la Europa League al frente.
Eso es. Sí, la verdad que hemos podido ver muy bien al equipo. Este último sábado tuvimos esa goleada al Atalanta, 4-1 en casa, y el equipo está muy sólido en defensa y crea muchas ocasiones. La novedad fue ese Enrique Gallego, que le hemos podido ver otra vez después de estar apartado por la lesión. Y los nombres que más está poniendo en este 11 Bordalás, pues es Vergara, que le hemos visto con muchas ganas después de su operación, y los nuevos fichajes que están cuadrando muy bien en la plantilla, que son de Jené, Nión, Cucurella y Fajir. Yo creo que donde más dudas va a tener Bordalás este domingo es en esa banda derecha con Damián, Nión y Fajir. Ha sido una pretemporada con un muy buen balance, porque 3 victorias, 4 empates, 1 derrota, además 11 goles a favor y solo 5 en contra. Así que muy bien, la verdad.
¿De qué está pendiente? Hola, Gemma Santos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Hola a todos.
Esta última semana el Geta, ¿le queda algo por hacer en el mercado más allá de la salida de Robert Ibáñez a Osasuna?
Sí, claro. Evidentemente recordamos que falta por fichar un medio centro. Ya dijimos que tienen que fichar un par de ellos. Uno era Fajir. El otro nombre que dimos fue, evidentemente, el de Guacaso, un verano más. Y una vez más, ¿te acuerdas que te dije? Mira, en antena voy a decir que hasta que no lo vea, no lo voy a creer.
Sí.
Bueno, pues parece que se ha enfriado la operación. O sea, de estar a punto, otra vez se ha vuelto a enfriar la operación. Pero de lo que está pendiente en el día de hoy es de la salida de Robert Ibáñez. Lo contamos el 3 de junio, o sea que los primeros en saberlo fueron, como siempre, los oyentes de Deportes COPE. Y como ha confirmado hoy Alberto, de COPE Pamplona, esta tarde Robert Ibáñez va a firmar con Osasuna. Es cierto que desde el 3 de junio hasta el día de hoy, Santi, ha habido cambios de opinión por parte de Bordalás, porque en un momento dado de la pretemporada decidió quedarse con Robert Ibáñez y Lazo iba a ser quien iba a recalar en Osasuna, pero finalmente ha vuelto a cambiar de opinión y, como digo, Robert Ibáñez se marcha a Osasuna esta temporada. Y también tiene que fichar a un central. Y hoy te voy a decir que apuntes este nombre.
Sí.
Nos cuentan que el que más gusta para venir al Getafe es Xavier Echeita, 31 años, acabó contrato con el Athletic de Bilbao el pasado mes de junio, jugó la temporada pasada cedido en el Huesca, marcó 4 goles, que lo he mirado, y coincidió con Bordalás en el Elche. Le gusta mucho, y cuento que esta operación no es vinculante con la salida de Ignasi Miquel, son operaciones independientes. Ya sabes que a Ignasi Miquel le quiere el Huesca, de nuestro petón, que está esperando a ver qué decide el jugador, a ver si decide que sí y se marcha para allá, pero como digo, no son vinculantes. por una parte está la salida de Ignasi Miquel y por otra el superinterés de Xavier Etxeita.
Pues son las noticias del Getafe con Andrea Devesa y con Gemma Santos, a nada de que empiece ya este proyecto europeo tan ilusionante del cuadro de azulón. Gracias, chicas, un beso.
Gracias.
¡Mua! Y en el Leganés, Antonio Sánchez Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Santi.
¿Cómo afronta el Lega esta última semana?
Pues terminaron los partidos de pretemporada con la victoria frente al Albacete y ya con la vista puesta en el partido frente a los Osasuna. Este fin de semana, primera jornada de Liga. Buenas sensaciones, 7 partidos, 5 victorias y 2 empates, así que la verdad que muy contentos los de Pellegrino.
Y en cuanto al mercado de fichajes, ¿por dónde andan los tiros en el Leganés?
Pues mira, está muy cerca de cerrarse esta semana Omerú, que viene del Chelsea. Más en la medular, estamos pendientes también de Sankaré, aunque parece que las negociaciones están difíciles con el Girondins. Y en la parte delantera está cerca de cerrarse Carrillo, ¿vale? Del Southampton. Va a estar complicado, pero bueno, aún así la parte, yo diría, más atacante del equipo está bien cubierta, así que... A ver cómo van las cosas.
Bueno, menos urgencias con Guido Carrillo, que es una operación desde luego muy complicada. Trabajando en el mediocentro, vamos a ver si llega esta semana. El mejor colocado, como dice Antonio, es Sankaré y ese central Omerú, que ya está todo hecho, solo falta que sea oficial. Gracias, Antonio.
A ti.
Y el baloncesto. Esta mañana, bien prontito, me escribía a Pilar Casado desde el aeropuerto y me decía: aquí estoy a la espera de despedir a los muchachos que se van a intentar tomar los Estados Unidos. Pili, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes. Se han ido, el vuelo realmente ha salido a las 12:30 de la mañana, pero estábamos citados a las 10, porque evidentemente, bueno, pues hay que hacer papeleos. Ya sabes que en un vuelo a Estados Unidos, por muy jugador de la selección...
Nada es fácil, sí.
No, y sobre todo si viajas desde la 4S, el recorrido por el aeropuerto de Barajas es un poquito...
Entretenido.
Sí, es mucho más entretenido. Y de hecho... ha generado mucha expectación porque había mucha gente en las facturaciones de la Terminal 4 de Barajas esta mañana para ver a la selección, entre otras cosas, mientras, como digo yo, algunos se sacaban los billetes. 14 jugadores, después de que el sábado por la noche descartara a Joan Sastre y a Pablo Aguilar, son los que han viajado a Estados Unidos. Les espera el vuelo hasta Los Ángeles, después a Anaheim. Van a estar concentrados en la Marina, que es pues una zona que está francamente bien de Los Ángeles, cerquita del segundo, la cancha de los Lakers, cerquita del antiguo Forum de Inglewood, donde en la madrugada del viernes al sábado España se va a medir a los Estados Unidos. Estaba afónico por los aires acondicionados, pero aún así, uno de los hombres más en forma en esta preparación, que Ricky Rubio, ha respondido a cómo estamos, si sigue siendo, a pesar de las muchísimas bajas, y ahora te cuento la última, Estados Unidos la gran favorita para el oro y el resto de favoritos para las medallas.
Muy bien, creo que ya tenemos 3 partidos que hemos ido mejorando partido a partido y es un buen test para nosotros, para ver qué nivel estamos y qué nos falta por hacer. Siguen siendo el favorito a ganar el torneo y por muchas bajas que tengan, tienen muchos jugadores, ¿no? Creo que Estados Unidos es la favorita y después estaríamos 3 o 4 selecciones en ese segundo peldaño.
¿Es Ricky o lo que queda de Ricky?
El aire acondicionado.
Bueno, se producían esos 2 primeros cortes que decías, Pilar, después del último partido en Málaga. ¿Cuándo se prevén los otros 2 y cómo están las quinielas de los jugadores que pueden salir de esa lista final?
Mira, yo tengo dudas si puede ser después del partido de Madrid. En Madrid, recordemos, juegan contra la República Dominicana el día 22 de agosto y salen para China porque tienen un torneo amistoso en Ningbo frente a Rusia y Argentina. Tengo la duda de si será después del partido de Madrid o probablemente vayan a China 14 jugadores y las 72 horas antes que manda FIBA oficialmente que tienes que entregar el roster, que se produzcan los descartes ya en territorio chino. Yo creo que Escariolo es muy prudente, tiene hombres con restricciones de minutos. En otros campeonatos, en la preparación, se nos han lesionado jugadores, así que yo creo que va a intentar apurar al máximo los plazos. ¿Candidatos? Pues lo lógico sería que saliera Illimane Diop. Sería lo lógico. De momento yo creo que se queda para poder entrenar, porque Marc es uno de esos jugadores con restricción de minutos. Y lo lógico es que sea un pequeño. Podría ser Xavi Rabaseda, podría ser Beirán. Yo es que creo que nos hacen falta puntos y en eso gana enteros Jaime Fernández.
Gracias, Pilar. Te agradezco que hayas sacado un hueco entre el papeleo para ir a China para atender a tu compañero.
Sigo sin carta de visado, ¿eh?
Hasta aquí esta edición de Deportes Cope. A las 8:30 vuelve con Javi Jurado, el deporte, a la radio, y a las 11:30 con Corrochano. Gracias por estar ahí. Buena tarde. Hasta luego.